clase de proyecto competencial. Solo tenemos una a la semana.
Yeah.
Y entonces, en esa fase, pues reunimos a los 39 alumnos en la biblioteca y todos pegaron con cola uh-huh. normal, con cola de clase normal, la que se utiliza, ¿sí?, en clase, pues pegaron las teselas y todos colaboraron, unos en mayor medida que otros, pero todo el mundo. Pero aún así necesitamos la mano, digamos, de otras personas porque era demasiado y teníamos muy poquito tiempo. De hecho, comenzamos muy bien, pero después se fue complicando un poquito más y entonces pues necesitamos esa ayuda. Entre otras cosas, necesitamos también cortar las teselas, que fue lo más complicado, ¿verdad, Laura?
Sí, sí. Estivemos barallando distintas posibilidades sobre cómo cortarlas, qué instrumental utilizar, porque uh-huh. la idea era también usar los recursos que teníamos a disposición y tratar de gastar o menos posible.
Claro.
Que claro, nos non temos instrumental de musivario, pero bueno, ao final conseguimos atopar unha solución que funcionou bastante ben.
Bueno, de verdad que, polo menos estéticamente, se parece moitísimo original. Nos dicían que ainda lle falta o marco, que están rematando, pero que plans teñen para o mosaico? Non sei se vai a expoñer no centro, si o donarán, non sei, contenos. Laura,
bueno,
por exemplo.
Estaría ben que o mosaico puidese estar no centro, nun lugar no que todo o mundo, toda a comunidade escolar puidese disfrutar del. Tamén, xa que é unha obra que fixo o alumnado, pois que os alumnos o poidan ver ali e sentirse orgullosos do que fixeron.
Uh-huh. Eso todavía está por decidir, non, Nuria, entonces?
Sí, bueno, en principio sí. A ver, vamos a tener la colaboración del centro y en principio pues sí, lo vamos a exponer en el centro. Esa es la idea del próximo curso, terminarlo y colocarlo sobre una superficie, porque es pesado y en principio, claro, eso era una cosa sobre el suelo, no sobre el muro. Entonces la idea es colocarlo, ponerle también un cristal por encima para protegerlo y colocarlo en una mesa, si pudiera ser, pues lo más parecida a la auténtica que tiene ahora el trozo de cerámica auténtico, el que está todavía en Londres. Uh-huh. Eso sería ya sería lo máximo, pero si no en una mesa normal o una superficie normal.
Bueno, pues enhorabuena por este proyecto, que desde luego que es muy original, ¿no? Y que seguro que les ha permitido también a los alumnos aprender un montón de cosas, ¿no? Del mosaico.
Non só sobre o mosaico, senón tamén pois a exercitar pois certas habilidades que hoxe en día igual non están moi exercitadas, como a paciencia, a motilidade fina,
el trabajo en colaboración, claro, que es muy importante. Y bueno, y finalmente utilizamos entre 6.000 y 7.000 teselas.
Es decir, parece, claro.
Sí,
es un trabajo muy minucioso, claro.
Es minucioso, sí.
Bueno, pues muchísimas gracias, Laura Álvarez y Nuria Fernández, profesoras del Instituto Valmiñor, por contárnoslo y sobre todo por esta iniciativa maravillosa. Cuando hablamos de proyectos competenciales en educación, yo creo que hablamos de estas cuestiones, ¿no? De alumnos que tengan la capacidad de investigar, de aprender por sí mismos, no sobre la teoría, ¿no?, sino con la práctica, incluso haciendo una réplica de este fantástico mosaico, que bueno, pues ya pasará enseguida, dentro de muy poquito, a formar parte para siempre de la historia de Nigrán y del presente de Nigrán también, porque de la historia ya forma parte, pero del presente del municipio. Muchísimas gracias, Laura, Nuria. Gracias.
Gracias.
Un abrazo. Preguntar por cómo va la repatriación del mosaico. Juan González, alcalde de Nigrán. Buenos días, Juan.
¿Qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien.
Bueno, acabamos de conocer el proyecto fantástico del Instituto Balmiñor, esa recreación, esa réplica del mosaico de Panchón, y queremos preguntar por el original. En estos momentos, ¿dónde se encuentra y cuánto tiempo calculas que se puede tardar en que los vecinos de Nigrán lo puedan ver en persona?
Hay una réplica ya que hicieron en el Museo de Pontevedra, que la vimos hace años ya, cuando empezamos con todo el proyecto, que hiciera una ceramista. Esta es una segunda réplica del mosaico. El mosaico está ya en Londres. Ya en Londres lleva un año más o menos en Londres, en una casa de subastas o una de antigüedades que nos lo tienen allí guardado. Bueno, no está allí. Lo llevaron hasta allí y está pendiente de enviar a España. Y bueno, los plazos no lo sé, porque lo que estamos pendientes nosotros desde el Consejo de Irán es de que Hacienda y la Hacienda británica nos permitan traerlo sin tener que pagar un impuesto que desde que Gran Bretaña, bueno, pues salió de la Unión Europea, nos obligan a pagar 6.000 euros más. Bueno, los vecinos de Nigrán ya aportaron 40.000 euros, que es lo que nos costó el mosaico, más la labor de crowdfunding que hizo la asociación, que aportaron otra cantidad, no sé cuál, pero una cantidad más pequeña, porque creo que el valor era de 54.000
o algo así. A 18.000, a mayores de los del ayuntamiento, sí.
Yo creo que el precio era 54.000, nosotros aportamos, o sea, el Concello de Nigrán aportó, no yo, sino todos los ciudadanos, 40.000 euros. De ahí se consiguió sacar de Estados Unidos hacia Gran Bretaña, y ahora estamos pendientes de eso. Como no manejamos aún desde Nigrán ni la Hacienda británica ni la Hacienda española, pues no te puedo decir una fecha, seguramente que un plazo, pues yo qué sé, ojalá que mañana, ojalá que hoy, pues nos llegue el comunicado que desde el ayuntamiento, lógicamente, hicimos a tanto una Hacienda como la otra, diciendo que el mosaico iba a quedar en una propiedad pública, que iba a ser expuesto gratuitamente para todo el mundo, para que no fuera pues un bien del cual se va a sacar provecho, que entonces sí que te van a cobrar por trasladarlo.
Claro.
Todo eso es papeleo, lo hicimos, estamos pendientes de la contestación. A lo mejor llego ahora al ayuntamiento y la tengo, o a lo mejor la tengo dentro de un mes. Por lo tanto, bueno, sabemos que el mosaico está ahí, que ya es del ayuntamiento de Nigrán, porque está comprado. Y bueno, agradecer sobre todo a la casa que está, a la gente de la asociación, por supuesto, y a la gente de Londres, que estuve con ellos el verano pasado además, y que sé que los que están ahí pues guardándolo para que mientras no nos eximen de ese impuesto, y nada, esperar. No nos queda otro remedio que esperar.
Bueno, pues por lo tanto ya estamos en manos de la burocracia, digamos, ¿no? Sí. Cuando llegue a Galicia, cuando llegue a Nigrán, Juan, ¿ya se sabe el destino?
Sí. En principio, ahora, en este momento, que es lo que tenemos, lo pondremos en la Biblioteca Pública de Nigrán, un edificio nuevo que acabamos de hacer, bueno, que hicimos hace un año y medio así, y hay un espacio allí, lo colocaremos en la biblioteca porque es un espacio que está abierto siempre, que se puede visitar, que está controlado. Y ese será el espacio inicial en que está Nigrán. Por desgracia, por ahora no tenemos ningún museo. Si algún día lo tenemos, pues sería para un museo. Pero la biblioteca es un espacio público abierto, moderno, y tenemos que quedar bien.
O sea, se queda en el término municipal, ¿no? Porque, bueno, en un principio se habló de una institución provincial, etcétera, pero se va a quedar en el término municipal, se va a quedar en Nigrán.
Sí. Es que si no, el Ayuntamiento de Nigrán no puede pagar algo para que se lo lleve, yo qué sé, cualquier otro lugar, ¿no? O sea, aparte el acuerdo que tenemos, el convenio que tenemos, todo lo que tenemos indica que el mosaico tiene que quedar en Nigrán, claro. Si no, pues pediríamos que nos restituyan los 40.000 euros y que la entidad que se
bueno,
lo quede...
Bueno, se podía hacer una cesión al Museo Provincial, no lo sé, pero bueno, en cualquier caso es una gran noticia que se quede, ¿no? Que se quede en Nigrán.
Claro, no, tiene que quedarse en Nigrán porque es el mosaico de Nigrán. Sí. A ver, lógicamente tenemos que crear unas condiciones óptimas para el mosaico. O sea, lo que no puede ser es que tengamos una pieza, bueno, que en principio es tan importante en todos los sentidos, o sea, históricamente es importante, pero luego también como, no sé si decir la palabra sentimental, pero como una imagen también que queda para Nigrán, que es como un referente, ese mosaico que, bueno, que viene también a poner en valor y a demostrar pues la importancia de la romanización en Nigrán y sobre todo en la zona de Panchón, bueno, en los siglos anteriores a Cristo, en el siglo I, en el siglo II, y por tanto eso es algo también sentimental para Nigrán, entonces por eso debe quedar Nigrán. Pero tenemos que crear condiciones para que ese mosaico pues quede, esté bien conservado, y todo eso, lógicamente, pues lo tenemos que llevar adelante, y así estamos con una empresa de arqueología que también está en ello. Vamos a hacer una exposición a través del mosaico y estamos preparándola. Es decir, que vamos a intentar que el mosaico no solo sea una pieza que hasta hace años estaba en un jardín de una casa en Pansón, imagínate, era la mesa donde se tomaba el vinito encima. Ya, pero bueno, ¿quién sabría eso? Hasta que la vendieron una subasta en Madrid y la compraron en Nueva York. Entonces, bueno, sí, crearemos alrededor del mosaico pues algo más que solo el mosaico, sino claro, intentar contextualizarlo.
Darle un sentido, también, claro.
Claro, entonces por eso creemos que tiene que quedar en Nigrán y que seguramente que va a ser, aparte de algo importante para el municipio, algo que también pues nos va a dar pues una imagen de cara al exterior importante. El mosaico es importante para Nigrán, ya digo, sobre todo por el valor histórico que tiene, por el valor artístico que tiene, pero también por ese valor sentimental, y por lo tanto, claro que queremos que quede en Nigrán, y así va a ser.
Bueno, y fíjate, todos esos turistas que visitan Nigrán en verano y que visitan Almiñor, pues un nuevo atractivo también, ¿no?, para visitar, así que, bueno pues es una gran noticia.
Turistas, como nos vayan todos los turistas biblioteca, a la biblioteca de Nigrán, voy a tener problemas con la biblioteca.
Sí, bueno, entonces, no lo descartes.
Esto no lo dije yo nunca, ni lo pienso
decir. No lo descartes, que lo estamos publicitando mucho.
Ay, por favor, entonces la biblioteca se va a convertir. Bueno, si vemos que la cosa se masifica, imagino que como todo, los primeros días la gente irá a verlo. Recuerdo, ¿no?, que trajera a la Xunta de Galicia, creo, un ungüentario o algo pequeñito que había en el Museo del Mar hace años, y bueno, los primeros días fue una locura. Y luego ya la gente se olvida y se... Y de manera más espaciada y tal. Pero bueno, en principio, claro, que para nosotros es muy interesante que la gente vea, que lo vea, y que además se dé cuenta de que si también el municipio pues invirtió 40.000 euros ahí, que en una pieza de dos metros por un metro, pues es porque tiene valor. Porque tiene valor mucho más del que puede ser, pues eso, una mesa en un jardín que... Ya digo, o mucho más que una réplica, que es la réplica, es algo muy chulo y es una iniciativa bonita desde las profes del instituto, pero vamos.
El original es el que tiene ese valor, ¿no? Un mosaico, una obra realizada en el siglo III, o sea, estamos hablando...
Exactamente, cuando vamos al Museo del Prado y vemos las meninas tiene mucha importancia, y el póster de las meninas, bueno, lo compramos como recuerdo, pero es diferente, la importancia claro. es el original que llegue de una vez.
Y efectivamente, que como dices, bueno, pues recuerda también ese origen, ¿no? También cultural, marinero, claro, marino, que bueno, por pues en toda la comarca de Vigo, sí, creo que no hay un ejemplar, un mosaico de estas características, así que estamos hablando, bueno, pues de una pieza muy importante en lo histórico.
Sí, en lo histórico, y representa actividad que había en el Pansón del siglo I después de Cristo, claro, no sé si el uno antes de Cristo, bueno, en esa época. Representa la actividad porque representa unos peces que parecen que son unos múgeles, representa unas conchitas que parecen que son como unas ameisas, representa unos pequeños dibujitos que parece que representan pues las pulgas de mar que hay, porque eso es lo que creen los expertos. Por tanto, también nos está diciendo cómo era aquellos años en Nigrán. Al final es un ejemplo de lo que había, porque seguramente que intentaban reflejar en su mosaico pues aquellas cosas que veían los artistas o los artesanos que estaban en esa época en Pansón. Por tanto, claro que tiene importancia en todos los sentidos, y bueno, sobre todo tiene una importancia para Nigrán porque es un sentimiento de Nigrán. Sí. Estamos contentos y agradecidos a la asociación y agradecidos que nos lo hayan hace años, cuando lo vieron allá en aquella galería de Londres, que nos dijeran que está el mosaico de Pansón aquí y que nos pusiéramos a trabajar, y que yo creo que entre todos vamos a conseguirlo pronto.
Es una historia muy bonita, además, ¿no? Además de ese valor histórico y cultural, ¿no? Todo un pueblo queriendo recuperar su mosaico, ¿no? Ese mosaico que evidencia la tradición marinera. Juan González, pues esperamos novedades y que, bueno, pues que se siga disfrutando el verano en Nigrán, ¿no? Que supongo que el ayuntamiento ya estará repleto de turistas, aunque el tiempo no acompañe.
La verdad es que sí. Sí, estos días está así un poco nubladillo. Pero bueno, que aprovechen para pasear,
¿para comer?
Para disfrutar de todo el paisaje, para comer, para si quieren estar en la playa paseando, de ahí pueden estar, y si no, pues que aprovechen a visitas culturales, que disfruten de Nigrán. Tenemos el fin de semana con nuestro Cinema Pedal, que es una iniciativa que solo tenemos Nigrán y Montevideo, que es cine a pedales y que va a ser muy chulo todo el fin de semana, y tenemos, recuperamos la sardinada de Montecaster, una sardinada tradicional, pues mira, a los turistas también les gusta mucho.
Hombre,
la
hombre, claro, pues
en medio de un bosque.
Pues hombre, venga, claro, no solo va a ser el pescado en el mosaico, claro.
Exacto.
El pescado en el plato también. Juan González, alcalde de Nigrán, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Buen verano.
Venga, un abrazo. Gracias igualmente.
Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
Vive las fiestas del Carmen con los productos de congelados Silverio Iglesias y lleva a tu mesa productos extraídos del mar en su mejor momento. Gamba 15 euros el kilo, almeja 5 euros el kilo, buey cocido 8,50 euros unidad de 600 a 800 gramos, rodaballo salvaje de 400 a 600 gramos a 14 euros el kilo y vieira mediana a 6,50 euros el kilo. Congelados Silverio Iglesias, desde Marín, con tres establecimientos, en Coirados San Julián, en la Plaza de Abastos y en calle Ezequiel Masoni 18.
Ya hemos vuelto, Restaurante Serafín Islas Tíes. Ya estamos aquí de nuevo. Somos especialistas en pescado fresco de la ría. Si quieres más información, búscanos en nuestro Facebook, Restaurante Serafín. Te esperamos en el Restaurante Serafín Islas Tíes.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Vamos a hablar de derecho y de leyes. Ana Quiroga, de Quiroga Vidal Abogados. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días, Viviana.
Vamos a hablar, Ana, hoy de pensión de viudedad. Bueno, pues esto es una pregunta y una cuestión muy oportuna porque, bueno, pues siempre está este debate de ahora que ya parece que no es tan necesario casarse, que ya socialmente, bueno, pues cada uno toma la decisión que considera al respecto de su pareja. Ajá. Bueno, pues la pensión de viudedad es un derecho que se adquiere solamente en caso de que uno esté casado, ¿no?
Bueno, no, en caso de que uno esté casado o también cuando te haces pareja de hecho, lo que pasa que es mucho más, a ver, es más complicado porque ya tienes que acreditar una convivencia, tienes que llevar inscrito unos años, o sea, tienes que estar registrado como pareja de hecho, no vale simplemente que convivas, uh-huh. Eso no es suficiente. Pero sí, claro, cuando te casas ya es mucho más sencillo porque ya es como más automático, por así decirlo.
Uh-huh. Por lo tanto, bueno, en cualquier matrimonio entiendo que es un derecho ya que está regulado y un derecho adquirido, ¿no?, para cualquiera de los cónyuges.
Bueno, eso es una creencia que hay, pero en realidad tampoco es exactamente así, porque es una cosa que todo el mundo piensa, pues si me caso ya voy a cobrar la pensión de viudedad, sí o sí. Y bueno, hay que ver que se cumpla una serie de requisitos que hay que analizar, por un lado, los de la persona fallecida que tiene que cumplir y por otro lado la situación concreta de la persona superviviente y que va a cobrar en principio esa pensión de viudedad. Entonces, bueno, hay una serie de requisitos que un poco podemos explicar así más por encima y demás, pero para que lo entendamos, la persona fallecida tiene que haber cotizado por lo menos 500 días en los últimos 5 años. Si ya no estaba dado de alta, por lo menos tiene que tener un periodo mínimo de cotización de 15 años. Si el fallecimiento es por accidente de trabajo o enfermedad profesional, entonces sí que nos exige ese periodo mínimo de cotización. ¿Vale? Y luego pues debe ser un perceptor de una pensión de jubilación contributiva, tener derecho a ella en el momento de fallecer sin haberla solicitado, ser pensionista por incapacidad permanente o tener derecho a ciertos subsidios y cumplir con los periodos de cotización necesarios. Es decir, o estás trabajando o tienes derecho a pensión o, salvo que eso, no tengas que tener esos límites si se debe a un accidente de trabajo o a una enfermedad profesional. Uh-huh. Y luego, también hay que analizar la situación concreta de la persona que se queda y que la va a solicitar. Hay que tener en cuenta si se tienen hijos en común o no, ¿vale? Si el cónyuge del fallecido tenía hijos en común o si el matrimonio se celebró, al menos tiene que haber pasado un año desde que se produjo la boda y hasta el fallecimiento, si no hay hijos en común, ¿vale? Uh-huh. Y luego, si estaba divorciado o separado judicialmente el fallecido y recibía una pensión compensatoria que se extingue con el fallecimiento. Y bueno, es así un poco lioso, pero que hay que analizar muchas otras cosas también para ver si realmente tenemos derecho a esa pensión o no. Hay que tener unos límites de ingresos, luego también respecto a lo de la pareja, de hecho, del fallecido, es lo que te comentaba un poco, que tiene que estar inscrita en el registro al menos 2 años antes del fallecimiento y además acreditar una convivencia estable durante los 5 años anteriores al fallecimiento. Uh-huh. Entonces, claro, cuando te haces pareja de hecho es bastante más follón.
Ya, más lío, ¿no?
Sí, claro. Sí, porque tienes que probarlo tú, claro, al final.
Claro, entiendo, Ana, bueno, esto suena un poquito, ¿no?, a aquellas sociedades un poco también donde las mujeres no trabajaban, ¿no? Por lo tanto, sí que lo asociamos más como, bueno, pues a la viuda, pero claro, entiendo que ahí está ese límite salarial o patrimonial, ¿no?, del que hablas, ¿no? Entiendo que ahí, si la persona no es dependiente económicamente de ninguna manera y no hay hijos en común y tiene ingresos suficientes, quizás ahí ya no tendría ese derecho, ¿no?
Claro, probablemente no. Va a depender un poco de los ingresos realmente que ella tenga, si en este caso es la mujer. O sea, al final los ingresos del que sobrevive, pues si fuera la mujer de la mujer, durante el año anterior al fallecimiento, no deben superar el 50% de la suma de los propios más los del fallecido. O el 25% en caso de no tener hijos comunes con derecho a pensión de orfandad. Es decir, hay que analizar cada caso concreto, porque es un poco más lioso para ver si realmente hay derecho o no a cobrar la pensión de viudedad.
¿Y cuánto se cobra por pensión?
Pues la regla general es que sea el 52% de la base reguladora, pero luego hay casos especiales que pueden llegar hasta el 60%. Pues, por ejemplo, cuando eres mayor de 65 años... no percibir otra pensión pública, ya sea española o extranjera, porque si es extranjera tampoco se puede, y no tener ingresos por trabajos por cuenta ajena o por cuenta propia. Y también, por supuesto, no tener unas rentas superiores a pues aproximadamente 7.500 euros, que incluye pues todo, ganancias patrimoniales, actividades económicas, mobiliario, inmobiliario. Puede llegar hasta el 70% la pensión de viudedad cuando hay cargas familiares y hay un bajo nivel de ingresos. Entonces uh-huh. hay que analizarlo bien.
Uh-huh. Claro, es complejo, ¿no? Esto de la base reguladora sí. Y demás, claro, al final es ya ir muy al detalle, ¿no?, de cada caso. Pero claro, hablabas antes de pensionistas no cobrar otra pensión. Lo más habitual, bueno, pues si uno fallece cuando le toca, pues es que deje un cónyuge que quizás sea pensionista también, ¿no?
Claro, entonces ahí habrá que ver si se puede incluir alguna cantidad adicional en función de los límites de los ingresos que en función de los ingresos que perciben y los límites que están establecidos. Uh-huh. A ver si le puede compensar y subir un poco así de esa manera pues la propia pensión, que a veces ocurre.
Bueno, vamos con una parte, ¿no?, de este asunto que da lugar muchas veces a cuestiones que luego se publican en los medios de comunicación, sentencias llamativas, ¿no?, o que al menos, bueno, pues llama la atención, que es, bueno, pues en los casos de separación o divorcio, ¿no?, porque claro, una vez que hay una separación o un divorcio, el cónyuge anterior pierde el derecho a esta jubilación, a esta pensión de viudedad.
Vamos a ver, lo pierde si no tiene pensión compensatoria, ¿vale? En la medida en que haya una pensión compensatoria, entonces sí que podemos tener derecho a la pensión de viudedad si nuestro excónyuge fallece. Si no, no tendríamos.
A ver, explícame bien esto, Ana, porque claro, esto ya, claro. ¿Pensión compensatoria qué quiere decir?
Sí. Eso es cuando pues nos separamos y pedimos que nos compense pues por el desequilibrio económico que nos ha producido el hecho de separarnos. Esto es muy habitual en mujeres que efectivamente no trabajan, y que su marido pues pues era el que llevaba los ingresos a casa. Entonces, bueno, al final te deja en una situación pues más vulnerable, y solicitas una pensión compensatoria pues para que te compense un poco ese desequilibrio. Pero ojo, no siempre pasa porque estés en una situación vulnerable. O sea, hace no mucho salió una sentencia de una mujer que le dieron la pensión compensatoria, además unos cuantos miles de euros, porque ella no trabajaba, pero tenía 7 personas a su cargo, hubo liquidación de gananciales. O sea, quiero decir que no siempre tienes por qué quedar en una situación absolutamente vulnerable, pero es lo más habitual. Entonces, si tienes derecho a la pensión compensatoria, si tú consigues que en el divorcio, bien porque lo arregléis así, o bien porque llegues al juzgado y te la reconozcan, te den una pensión compensatoria, entonces sí que tendrás derecho a la pensión de viudedad en el caso de que fallezca tu excónyuge, porque en ese momento en el que él fallece ya no te va a seguir pagando la pensión compensatoria. Entonces, a ti eso te perjudica y entonces, bueno, pues por así decirlo, entra el Estado y te compensa con esa pensión de viudedad.
Bueno, y claro, cuando alguien es viudo, viuda, cobra, esa pensión de viudedad y se vuelve a casar, ¿qué pasa?
Bueno, pues que lo pierde. En ese momento se pierde ese derecho. Entonces, bueno, a veces ocurre que, claro, como consecuencia de haber perdido ese derecho, ya ha habido sentencias pues de mujeres que han reclamado al segundo, porque se separan del segundo, y entonces al segundo le han reclamado la pensión compensatoria para luego tener derecho a la pensión de viudedad. Y un poco la base es eso, que el desequilibrio se produce en la medida en que, oiga, yo antes tenía derecho a una pensión de viudedad, me casé con usted y ahora ya, como me separo, ya no tengo derecho.
Uy, esto tiene miga, ¿eh? O sea, que claro, si alguien se casa, segundas nupcias, se queda sin su pensión de viudedad, luego puede reclamar a su segundo marido, segunda mujer, en caso de que no le vaya bien la pareja. O sea, que ojo, ¿eh? Para todos aquellos que se casen en segundas nupcias también, ¿no?
Sí. Por supuesto, hay que analizar el caso concreto, pero hay sentencias en ese sentido ya. O sea, que eso puede pasar, porque efectivamente ahí sí que se ha perdido un derecho como consecuencia de casarse por segunda vez. Entonces, bueno, pues la ruptura efectivamente le genera un perjuicio evidente al que tenía derecho y ya no lo tiene. Entonces, bueno, pues es algo que hay que pensarse muy bien. A veces ese segundo matrimonio, pues económicamente, por así decirlo, no compensa tanto. Compensa más hacerse eso, convivientes, ni siquiera pareja de hecho, porque si se inscribe también puede perderlo, pero sí.
Fíjate, claro, es curioso, ¿no? Porque al final estamos, hablando de una norma, ¿no? Que viene de esas sociedades en las que una parte de la pareja, casi siempre la mujer, era dependiente económicamente del cónyuge, ¿no? Claro, entiendo que es el origen de esa pensión de viudedad, ¿no? Que esa persona no quede desprotegida. Pero claro, como tenemos una sociedad totalmente diferente, ahora ya como que la norma se ha enrevesado bastante, ¿no, Ana? Supongo que los abogados, bueno, pues tenéis que ir ahí buscando el detalle y buscando también la argumentación, ¿no? Porque, que la sociedad ya no tiene nada que ver con ese origen, ¿no?, de la norma.
No, claro. Es efectivamente, esto además hay que estar muy al caso concreto, hay muchísimos requisitos, muchos más de los que yo puedo comentar aquí, porque si no la gente ya desconectaría y ya no haría caso, porque realmente no es nada dinámico hablar de esto, hay que estar muy al detalle, y antes no era así, porque de hecho todavía se mantiene un poco la esencia de lo que era la pensión de viudedad, en la medida en que todavía no queda condicionado a tener pensión compensatoria. Cuando tú te separas, la regla general, como te decía, es que si tienes pensión compensatoria sí que vas a tener derecho a la pensión de viudedad, y si no, no la vas a tener. Pero hay una excepción todavía, que es pues el ser víctima de violencia de género en el momento de la separación judicial o el divorcio, o incluso tener una edad superior a los 50 años a la fecha de fallecimiento del causante, o bien que tengas hijos en común del matrimonio, pero se tienen que cumplir una serie de requisitos. Y uno de esos requisitos para que nos hagamos un poco la idea de que efectivamente esto se entiende que ha ido cambiando y evolucionando, es que el divorcio y la separación se haya producido con anterioridad al 1 de enero del 2008, es decir, las de posterioridad no.
Bueno, pues un tema interesante que afecta a muchísima gente. Así que, Ana Quiroga, de Quiroga Vidal Abogados, gracias.
Nada, gracias a ti, Vivi. Un saludo.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Hoy es un día importante en lo que tiene que ver con la tecnología. Ya saben que es un asunto en el que intentamos estar al día en este programa con los jueves sección especializada y además con colaboradores y fuentes y entrevistados de este ámbito. Bueno, pues hoy es un día importante, se lo decíamos, porque hoy a las 8 de la tarde, hora española, está previsto que se lance al espacio el cohete Ariane 6. Es un vuelo que, según el director general de la Agencia Espacial Europea, va a hacer historia. Se va a lanzar desde el Puerto Espacial Europeo de Kourou, en la Guayana Francesa. Bueno, y ustedes dirán, ¿y esto por qué nos lo cuentas en el espacio de información local? Bueno, pues que dentro de este cohete habrá tecnología de la provincia de Pontevedra. Hemos hablado ya hace unos días con la responsable de la empresa UARC Space, con sede en Nigrán, una empresa que ha creado un dispensador de satélites que va dentro de ese cohete RAMI, capaz de albergar 12 minisatélites CubeSat, que bueno, pues en estos momentos es un hito tecnológico. Se va a probar esta tecnología, se va a validar que funcione correctamente. Por lo tanto, hoy en UARC Space, en Puerto do Moya y Nigrán, están muy pendientes de este lanzamiento, que bueno, pues va a durar el vuelo inaugural de este cohete 2 horas y 51 minutos, y los expertos estarán muy pendientes de toda la trayectoria de Ariane, que bueno, pues como les decimos, es un compendio de tecnología europea, y dentro de todos esos hitos tecnológicos está también el desarrollo de UARC Space. Nos lo contaba Janina Halak.
Estos dispensadores lo que hacen es contener a los nanosatélites o CubeSats. Uh-huh. Dentro tienen un mecanismo de expulsión que, cuando el cohete manda una señal a nuestro dispensador para decir, bueno, en este momento tiene que eyectarse este CubeSat o este satélite, se abre una puerta y el mecanismo de eyección lo que hace es liberar el satélite en órbita. Nosotros hemos hecho un dispensador muy potente y muy competitivo a nivel mundial en poco tiempo, ¿no?, comparado con otros desarrollos. Pero bueno, sí que son, proyectos muy desafiantes, algunos a largo plazo, donde uno no ve felicidad instantánea, ¿no?, en el momento, y donde hay que trabajar un montón. Y bueno, hoy que nuestro dispensador esté aprobado por Ariane Space, que es una compañía de cohetes enorme, una de las más grandes del mundo, es un orgullo, ¿no?
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Rosana Ojea, ¿cómo estamos?
Buenos días, Viviana.
Bueno, pues Rosana Ojea, de la Academia Compás, que ya saben ustedes que nos acompaña cada martes para enseñarnos a escuchar la música, para enseñarnos a apreciar, bueno, pues cuestiones que nos ayudan a entenderla, pero sobre todo a disfrutarla.
Sí.
Y estamos, Rosana, pues con esta misión tan interesante y tan estimulante, que es de conectar los uh-huh. clásicos con la música más moderna. Y descubrimos pues sí. el pasado martes que, bueno, hay versiones que parecen súper actuales que realmente, sí. bueno, pues ya las escribió Beethoven casi literalmente.
Sí, sí. El martes pasado, además, con algo súper actual, que es una canción de Rigoberta Bandini, ya, uh-huh. ya ves. Y encima súper ligado a Eurovisión, a veces estos cantantes y demás, porque lo menciono porque hoy nos va a pasar lo mismo, ¿no? Y al final conectas eso, Beethoven de hace siglos con música actual de ahora, de la gente joven, y pasando por este puente que teníamos en medio, que había sido Mocedades, que eran uh-huh. los que realmente habían versionado este alegreto de Beethoven. Y una canción que, oye, desde el programa la escuché otras 500 veces, ¿no? Tanto de Mocedades como de Rigoberta. Pues chulísima, la letra, que es lo que hablábamos también, a veces es la voz, la letra, lo que las hace un poco más emotivas, ¿no? Y obviamente aquí, además, relacionada con la maternidad, y bueno, una letra muy bonita. Y bueno, hoy, la verdad, que como hemos iniciado así, este punto un poco más, venga, las versiones que obviamente están ligadas con lo actual, pues quise retomar una de las primeras piezas de las que habíamos hablado, si no la primera. Ojo, la primera de esta lista playlist que tenemos, que yo creo que va por las 10 horas ya, Viviana.
Desde luego, este verano tendremos sí. tiempo para repasarla y reencontrarnos, porque hay mucho.
Bueno, y de hecho me hizo mucha ilusión incorporar a Rigoberta, e ir incorporando estos momentos, de hecho, más actuales.
Si ella supiera, si ella supiera, se vendría un martes con nosotras.
Pues ella lo hizo así merodeando entre los vinilos del padre, que es un poco eso. Yo cuando elijo las piezas, las versiones, sí que me siento un poquito, pues eso, recuperando información. Gracias a estar haciendo esta sección yo misma, refresco uh-huh. un montón de cosas y aprendo muchísimo. Y total, que dije, bueno, pues hay que volver a una de las piezas que conoce todo el mundo, que realmente, como pieza clásica, yo creo que es de las que más metida está en la propia actualidad, porque resulta que suena, si no en todas, en la mayoría de las bodas, que es el canon de Pachelbel. Bueno, pues otra vez de boda.
Aquí aprendimos, Rosana, con esta composición, bueno, pues ese bucle, ¿no?, que va incorporando sí, sonidos uh-huh. y cómo esto al final se va enriqueciendo, ¿no?
Pues mira, es una pieza que de verdad que un poco en el mundo más clásico, en el mundo de conservatorio, un poco parece que le tienen un poco de manía, ¿no? Uh-huh. Como si fuese eso, además como de las bodas, ¿no?
Muy mainstream ya, ¿no?
Exactamente. Y el caso es que me resulta también, me rebelo contra esto. Porque, claro, desde ese punto se dice, va, claro, para los músicos clásicos, tocar esto, digamos que técnicamente, es sencillo. Uh-huh. Por ahí ya un poquito parece que en el terreno, claro, más académico, se le quita valor. Pero al final, tú piensas que en realidad una boda, yo creo que es de las cosas que más se sigue organizando, ¿no? O sigue siendo un momento importante. Entonces, bueno, yo creo que al final la música que decidimos que vaya a estar ahí, en todo caso, es para hacer el momento un poco más especial. Uh-huh. Y bueno, ¿esto por qué ha triunfado en las bodas? Bueno, pues tiene este momento, pues como tú decías, que se escucha al principio unas notas, una secuencia que yo creo que en cuanto suenan sabemos que es esto. Y es un bucle, un bucle, un bucle, un bucle. Estas notas están por debajo y se van escuchando melodías que se construyen. Esto es un canon, esto quiere decir que van apareciendo pues una melodía que hace un violín. Cuando acaba este trocito de melodía, ese violín sigue con otra y otro de los violines retoma esa misma. Y entonces se van superponiendo por encima de esas notas que escuchábamos al principio, que son las que suele hacer un chelista, y son las mismas como base. Hubo una boda,
¿sí?,
una boda que hizo esto ya pues muy, muy, muy famoso. El canon sonó en la boda de Carlos y Diana, del príncipe Carlos.
¿Ah, sí?
Sí, sí, imagínate lo que fue esta boda de aquellas, ¿no? Porque esto fue un historión, el de esta mujer, ¿no?
Esperemos que el resto de bodas donde suene el canon tengan un poquito más de futuro.
Exactamente. Bueno, el caso es que, como te decía, para los chelistas a veces hay incluso chistes de que se dice, bueno, tocas menos que el chelista del canon de Paris.
¿Sí? Fíjate, sí. Pues se supone que es la base, ¿no?, de todo lo demás.
Pues exactamente, es un papel muy relevante, pero claro, pues hay un poco este chiste. Bueno, el caso, este canon como pieza clásica también, cosa curiosa, se ha convertido en algo muy popular, casi podríamos decir como un hit, pero la versión original que hizo este compositor, Johann Pachelbel, que era, fíjate, de la época del padre de Bach, ¿no? Johann Sebastian Bach, este también que lo tenemos como el padre de la música. Bueno, pues es que este hombre, Pachelbel, esto es un poquito leyenda, pero sí lo que es cierto es que lo contrató el padre de Bach para darle clase al hijo mayor, es decir, al hermano mayor de Bach, y se supone que en la boda de este hijo, que era Johann Christoph, es que le compuso este canon. Ojo, mucho más rápido. El canon se hizo famosísimo cuando ya en 1960, no hace tanto, un director de orquesta bajó la velocidad hasta lo que escuchamos ahora, las primeras notas, que son muy lentas, muy serenas. Y entonces cuando aparece esta melodía, bueno, pues se mueve un poquito, ¿no? Una versión original, la de Pachelbel, que duraba 3 minutos, se convirtió en 8. O sea, imagínate el doble, ¿no?, de largo esto. Y es cuando realmente se convirtió en lo que conocemos hoy.
Yo creo que sería más, yo misma sería de la versión rápida más, creo. Pero bueno, admiro a todos los que les gusta la versión lenta.
Oye, pero
y este momento romántico.
Pero
de la novia.
Me lo dices sin escucharla, Viviana, porque escuchas la rápida y te aseguro que tenemos esto tan incrustado en la cabeza.
Que no me gustaría.
Es que es rapidísimo, ¿sí? Es demasiado, no me extraña. Fíjate, ese canon así original, tan rápido. Es una obra que, bueno, pues otra más, ¿no? Y pasó un poco desaparecido hasta que, te digo, que este director de orquesta casi fue como un visionario, ¿no? Bueno, el caso es de los 60, ¿no? Esta versión un poquito que es la que tenemos. Y de los 60, luego aparece en esta boda tan mediática. Bien, bueno, el canon es la pieza más versionada. Esta base que hace el cello de estas notas es lo que se llama una progresión armónica, es como la base de lo que pasa después por encima, ¿no? Todo va en esas notas. Vale, pues resulta que al canon también se le llama, por productores actuales, de música actual, pop, se le llama el padrino de la música pop.
¿Ah, sí?
Así de toda, ¿eh?
No me
el
digas.
Padrino de la música pop. Hay quien dice que es la madre de las melodías. Es alucinante. Un montón de páginas web explican, y vídeos, ¿no?, de YouTube, explican la cantidad de canciones pop, bueno, pop y luego versiones también, incluso a veces extrañas, ¿no?, que tienen, si no la melodía exacta, sí esta concatenación de notas, ¿sabes?
¿Sí?
Yo me he traído 3 versiones,
venga,
un poco también cronológicas, ¿no? Entonces, una de ellas, la primera que vamos a escuchar, es de un grupo que se llamaba Aphrodite's Child, del que salió de Mis Rusos, que luego hizo carrera en solitario. Bueno, 1969, y resulta que suena esto. Bueno, el principio es calcado.
Tal cual, tal cual.
Calcado. Ahora, bueno, empieza la voz y un poquito la melodía se puede parecer, o más o menos, no es exacta, pero es eso, o sea, la base, los acordes, que alguna vez hemos hablado de ellos, se componen de 3 notas, ¿no? Y pueden tener más. Incluso en el piano, que es a lo que le llamamos tríadas, van ordenaditas. O sea, tú coges la mano tal cual, con los 5 dedos, y un poco, uno sí, uno no, uno sí, uno no, plum. Son 3 notas que coordinan, ¿no? Y las melodías un poco están en esas 3 notas encima, y luego es un acorde que va con otro, que va con otro. Esto es el canon. Y la base del canon Es esto, que da para hacer muchísimas melodías. Ponle arreglos diferentes, ponle letra diferente, instrumentos diferentes, y claro, tienes ahí pues unos ingredientes que dan para muchísimo, como esto. ¿Qué es lo que se, entre comillas, se pierde un poquito? Bueno, que ya no son canon exactamente de las mismas melodías, ¿no? Porque el canon un poco se iban superponiendo. Uh-huh. Bueno, pues aquí es un poquito otra cosa y ya veréis. O sea, según la versión podemos tener más o menos melodías ahí mezcladas. Pero he traído esta versión porque fue de las primeras. Le llamaron pop barroco. El canon es barroco, es una pieza del barroco, una época esa de la música clásica, de la arquitectura, de todo, ¿no? Pero uh-huh. también en la clásica. Pues pop barroco, y una pieza que se hizo muy, muy famosa, número uno en Francia, un gran éxito en toda Europa. Este grupo, como te decía, de ahí salió de Mis Rusos, y oye, esto fue pues un hit a raíz del canon. ¿Qué se nota mucho, por ejemplo, que nos pasa muchas veces cuando traemos las versiones de jazz? Pues la batería, la percusión. Esto es algo como que ya se ve que estamos en otra cosa, ¿no? Pero esta es calcada y está este bucle del que decíamos el chelista, ¿no? Haciendo lo mismo. Son 8 notas, por cierto, del canon, que suenan como, me parece que 22 o 25 veces el bucle, ¿no? Y aquí, en esta canción, están un éxito. La primera versión así del canon de tanto éxito, porque, ojo, la primera adaptación la hizo un grupo español en el 68, ¿sí? Pues un poco en el mismo año, que se llamaba Pop Tops. O sea, que ya un poco la cosa, fíjate, hablamos del 68, y esta versión que te digo, que este visionario director de orquesta hizo más lenta, era del 60. O sea, que ya un poco notas que fue la década, ¿no?
Sí, donde sí, esto, sí, sí, que esto claro volvió. Que se rescató, ¿no? Bueno, exacto. Yo tengo que decir que a mí esta versión me encanta, ¿eh? A mí esta para casarme me vale.
Hombre.
Más que el original, ¿eh? Yo muy de la realeza tampoco soy, pero...
Oye, además, fíjate qué cosa, ¿no? Que te pudiese sonar. El canon a veces es típico de la entrada, de la novia, así, uh-huh. que parece que acompaña. Pues luego en el cóctel ya suena otra, un poco de otra cosa, ¿no? Y luego posteriormente pues habrá alguna versión también más electrónica o lo que sea, en fin. Bueno, curiosamente, por cierto, que hablábamos de los 60 y fíjate, es que la versión original es de 1690.
Fíjate, Oye, pues es interesante también, como 1969 la versión actual, sí. 1690, como que se cruzan ahí los números, ¿no? Es una especie de homenaje.
Exacto,
también.
Fíjate, para recordarlo así, ¿no? Como dato también es más fácil. Uh-huh. Bueno, avanzando...
Pues me encanta esta versión.
Mucho.
Felicidades a Aphrodite Childs.
Mucho, muy, muy chula, y yo creo que el canon suena tanto que es más difícil que nos pase lo que nos podía pasar con Beethoven y con Rigoberta, ¿no? Que a lo mejor la gente la está cantando y no tiene tan claro que esto venga de Beethoven, uh-huh. pero el canon cuando sí. se parecen tanto.
Sí. Se parece muchísimo y vamos, a mí me encanta esta versión.
Pues sí, y he traído 2 más, que ya nos venimos ya muy adelante, ¿no? Fíjate, la siguiente de 2019 es una versión también, se llama Freaks la canción, y uh-huh. La cantaba un chico, Jordan Clark, y esto estuvo a puntito de Eurovisión por Reino Unido. I've been locked in the locker. I was picked last in soccer, and they say that it's all fun, but that fun, it ain't fun, man, I'm done, and I know we're all different, I believe in religion, but I don't see the difference. Bueno, esto en principio parece que se parece menos.
Uh-huh. ¿Mm? Me cuesta ya.
Hombre, uh-huh. si escuchas esto así, no, pero ojo con el estribillo. Aquí sí que está
totalmente.
El canon, ya se vuelve uh-huh. a escuchar, sí, justo sí. en el estribillo. Este tan tararán, tararán, es ¿ves? Un trocito, es como si fuese uh-huh. un riff, a veces le llaman riff a como los trocitos de melodía que se repiten en otras canciones de rock con las guitarras y demás, ¿no? Aquí hay menos canon, es estrictamente, digamos, pues la canción, la melodía de la canción, y oye, pues todas las bases, la percusión, y sí que esas notas que pueden ser más o menos claras, pero siguen ahí como este bucle, esta base de la pizza, casi diría, ¿no? Este bucle. Pues esto en 2019, este chico hizo así como esta versión que habían compuesto otros. Fíjate, era una de los concursos, como si fuese, no la voz, es que luego hablaré de la voz. Esto era, bueno, pues como los concursos que hacían para elegir el representante que iba a Eurovisión.
El Benidorm Fest,
¿no? Exactamente, este exactamente. Entonces este chico era uno de los que participaba con esta canción. No fue el ganador, pero esto fue también un exitazo. La tercera canción más escuchada de la historia de Reino Unido.
¿En serio?
¿En serio?
¿Y no consiguió ir a Eurovisión?
Pues no, ya ves, estos errores que a veces se dan.
Lo de Eurovisión no tiene nombre.
Bueno, esta canción, que se llama Freaks, por cierto, se le llamó un poquito también el himno de los raros. Va un poco de, bueno, pues la marginación que puede sentir alguien diferente. Y es como un himno casi como de hacer valer esa diferencia o lo que un poco podemos aportar todos, ¿no? O sea, que sí que también tenía ahí una especie de mensaje, pues bonito. Y la canción tiene ese toque, ¿no? Es que, de hecho, es como que parece muy eurovisiva. Se equivocaron.
Sí, muy alegre, ¿eh?
Muy alegre, fíjate, siendo lo de Freaks, ¿no? Pero sí, muy alegre. Y total, que luego decidí traer otra que también nos suena muchísimo, también de esta época súper actual, que es de un grupo conocidísimo, por eso nombraba lo de la voz. El cantante de este grupo estuvo 16 temporadas en la versión de La Voz de Estados Unidos. Y cuando iban por el séptimo álbum, decidieron hacer un poco de balance y apareció este single que se llama Memories. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories, bring back your... Bueno.
Bueno,
pues ahí
es
está
que
el
ya
canon.
No hay mucho más que decir, ¿eh? Me estás haciendo bailar.
Pero es alucinante, ¿no te parece?
Me parece increíble, la verdad. Fíjate, el poder de la música es brutal. Es algo que sabemos, ¿no? Y que aprendemos, comprobamos cada martes. Sí. Pero es que además, Rosana, es alucinante. Cómo es infinita la capacidad, ¿no? De ir haciendo estas variaciones y de cómo... me encantaría saber de música porque sois capaces de bueno, pues meteros en nuestro cerebro y hacernos sentir cosas,
bueno,
¿no?
Ya ves.
Fíjate, porque de la versión original, pues todas estas variaciones y que al final nos vas ahí al fondo, nos deconstruyes la sintonía y al final estamos hablando de lo mismo aderezado por aquí, por allí. Es casi como mágico todo esto, ¿no?
Exactamente. Y nosotros porque tenemos, pues digamos, nuestra vida biológica va de unos 100 años, ¿no? Pero imagínate cuando pasen cientos, miles, lo que sea... Lo que puede ser una variación que nos parece tan asombroso de 300 años, bueno, pues depende de la distancia con la que se mire, a lo mejor no es tanto, ¿no? Y esto es toda una evolución y aquí están los ejemplos. Por eso se pueden hacer cosas muy amenas también con los niños y en los coles para que un poco... a partir de música actual, vean y se den cuenta de la conexión con la anterior. Es una pena que a veces la música clásica pase como algo, esto, qué rollo, ¿no? Y tal, cuando está incrustadísima en nuestras vidas, ya ves, o sea, de la boda a la discoteca, a poder ponerte, o sea, tú sabes pues fíjate, quien usa Spotify, es que el canon aparecerá en un montón de recopilaciones de hits de música clásica, música clásica para relajarse, por supuesto música de bodas, pero también eso, versiones tanto como por el estado de ánimo, que muchas veces se hacen listas así, ¿no? Si estás triste, si quieres relajarte, si quieres animarte, si quieres divertirte, al final, estas canciones, lo que estamos escuchando de Maroon 5, hombre, pues te da para bailar un poquito, ¿no? Para escuchar de otra forma. Obviamente no escuchamos esto pensando en música clásica, pero ojo que las raíces se van ahí. Bring back memories, bring back... La base, él puede estar haciendo unas cosas u otras, pero la base es ese bucle del chelista que escuchábamos. There's a time that I remember when I never felt so lost and I felt all of the hatred. La música va de lo mismo, una melodía que está por encima de otras cosas que son las que un poco se repiten, el ritmo, la percusión y esto de la armonía, que a veces suena extraño, es donde alguien que sí que pues estudia algo de música se da cuenta de qué es esto, de qué va esto. Pero de verdad que es mucho más simple de lo que puede parecer. A veces cuando se estudia guitarra, por ejemplo, es más típico. Pues, ¿qué te enseña un profe de guitarra? Te enseña tres acordes, que es en lo que en la mano, digamos, habitualmente la izquierda, la que va en el mástil, pues pones las posiciones y rasgueas, ¿no? Ahí tienes esta base que luego cambias el acorde, cambias la posición y resulta que con esos tres puedes montar un montón de la música que te apetezca, porque las melodías están ahí encima. Entonces, explicar esto, a mí me parece que hay pues un mundo ahí para que la gente se dé cuenta de que estudiar música no quiere decir que quieras estudiar 15 años un instrumento de conservatorio. No quiere decir eso, sino saber un poquito porque se construye muy pronto y ya ves de qué éxitos estamos hablando. Maroon 5, de hecho, es un grupo que lleva muchísimo tiempo y fíjate, él hablaba de que un poco esta canción la había hecho Memories. Pues un poco balance, empezaban un poquito, decían una nueva era del grupo y se refería, fíjate, a que estaba, él decía, estamos en un mundo un poco loco, vamos a tomarnos un segundo y también pensar Memories, pues va también de las pérdidas, los recuerdos. Bueno, la hizo con un toque un poco emotivo, ¿no? Y bebe del canon. Y a esto, como hablábamos de la primera, la de Rain and Tears del 69, que la habían llamado pop barroco, pues fíjate que esta versión de Maroon 5 la llaman como pop reggae. Él tiene un poquito este puntito al cantar, ¿no? El ritmito que está por detrás en el teclado, o sea que al final hablábamos de la música clásica, bueno, van apareciendo músicas, el jazz, el pop, y en el pop también, pues un montón de corrientes. Para mí es muy bonito conseguir todas estas versiones y te diré, Viviana, o sea, que es que hay 400 del canon.
¿En serio? 400.
Alucinante. No, te lo digo, o sea, no sé si exageración o no, probablemente más, ¿eh? Date cuenta que es la pieza de la que se dice que es, ojo, es que la más versionada de la historia y lo que os comentaba antes, o sea, el padrino de la música pop, imagínate todo lo que hay por ahí. Aerosmith tiene canciones basadas en la progresión del canon, ¿sabes? Todo va un poquito de que la melodía sí que sea exacta o que la progresión sea exacta. Bueno, pues Aerosmith. Los Beatles, el Let It Be un poquito va por ahí, aunque no sea exacto. Pet Shop Boys con el Go West, este que era tan famoso también.
Sí, sí, sí.
Esto salía en una peli, también esta versión más lenta del canon se empezó a hacer famosa por una peli de García y Volver a Empezar. Green Day, alguno de los hits que tenían. Bueno, y luego ya, pues Andrés Calamaro, todo. Y hay un vídeo que al que le haga un poco de gracia buscarlo, pues de verdad que es muy curioso. Es un humorista americano que se llama Rob Parabonian, pero bueno, componer versiones canon, esto te sale, ¿no? Es un chico con una guitarra, pues lo que te decía, con estos cuatro acordes, él va haciendo lo mismo con la guitarra, exacto, y sin cambiar el ritmo ni nada. Y va un poco cantando por encima una canción, otra canción, otra canción, y de verdad que es increíble verlo, porque es donde te das cuenta, ¿no?, de que esta base es por la que está por encima todas estas melodías hasta llegar ahora. Bueno, pues esto es como mi homenaje, ¿no?, al canon del que empezamos a hablar, que suena eso, la entrada de la novia, la entrada del novio. Y, oye, que este hombre, Pachelbel, en realidad nos ha dado aquí, pues música que yo creo que seguirá y seguirá y seguirá. Porque es lo que te digo, un poco estas reglas. Es como, no sé, los ingredientes de un pastel, ¿no? Que siempre vas a coger harina, azúcar, huevos y luego puedes hacer cosas diferentes. Pero los ingredientes están ahí.
Es nuestro fondo de armario.
Exactamente.
El canon.
Exacto. Y de verdad que es precisamente, es muy, muy sereno, ¿no? Yo que también tengo a veces pues mis listas con las cosas pues favoritas, pues para momentos determinados o lo que sea. Obviamente, ahí está el canon. Y cuando escucho la nuestra también, obviamente, el canon y unos violines con el cello. Sí, haciendo lo mismo y por eso también tiene este toque pues de relax.